Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Cuando Isabel estaba empezando el bachillerato elemental en Guipúzcoa, Blanca acababa de nacer en Madrid. Mira qué bebé más bonito, ¿no? Como aprieta los puños, pequeñita y peleona. 426 kilómetros y 12 años separaban estas dos vidas. Cuando Maisabel de adolescente salía por ahí con la cuadrilla y con Juan Mari, Blanca divertía a la familia cantando y bailando, porque resulta que era una niña muy sala, muy vedette. Cuando Franco se murió, por fin, Maisabel y Juan Mari eran una pareja de recién casados por lo civil, o sea, sin misa, y Blanca estudiaba lengua, naturales, sociales y educación física, supongo, en la EGB. O sea, que haría gimnasias. Cuando nació María, la hija de Maisabel y Juan Mari, gobernaba España Suárez, era el lendakari Carlos Garaikoetxea. Y Blanca salía entonces con un chico, músico de conservatorio, que le indicó por dónde se iba a la escuela de arte dramático. Dijo ella, que para actriz estudia. Cuando Maisabel y Juan Mari pasaban del Partido Comunista al Partido Socialista de Euskadi y él ejercía de concejal en Tolosa, Blanca debutaba en el teatro con Bodas de Sangre. Y vaya coleta larga llevaba. Y cuando Maisabel le dijo Juan María a Maisabel, oye, que Felipe me nombra gobernador civil de Guipúzcoa, Blanca estaba rodando su primera película, una historia de reclusas con Penélope Cruz, María Pujalte y Carmelo Gómez, entre rojas. 426 kilómetros y un entorno, una ocupación y un ambiente muy distinto seguían separando estas dos vidas. Cuando en julio, 29 de julio del año 2000, tres terroristas de ETA mataron a Juan María Jáuregui en un restaurante de Tolosa, Maisabel estaba en casa, preparándose para salir, y no paraba de sonar el teléfono. Blanca empezaba a saber entonces lo que es la popularidad y la fama, porque ya todo el mundo había visto siete vidas. Cuando un año después, Maisabel aceptó dirigir la nueva oficina de atención a las víctimas del terrorismo del gobierno vasco, Blanca estaba recibiendo el premio de la Unión de Actores. Cuando Maisabel escuchó la sentencia que condenó a los asesinos de su marido a la pena máxima, crimen de una cobardía y crueldad inusitadas, dijo la juez Ángela Murillo, Blanca estaba encarnando a la reina Semíramis y a su hijo Nimias en Buenos Aires, en el teatro. Cuando Maisabel se sentó por primera vez enfrente de uno de los asesinos de su marido, en prisión, para hacerle preguntas y para escuchar sus respuestas, Blanca ya acumulaba premios de teatro, de radio, de cine, de televisión. Para entonces, año 2011, Maisabel ya sabía quién era Blanca. ¿Quién no conocía ya a Blanca? Y Blanca ya había leído y ya se había interesado por la vida y por la obra de Maisabel. Sus vidas aún no se habían cruzado. Faltaba que Iciar se pusiera a escribir una película. Y al ponerle Iciar a Maisabel rostro de actriz, se le apareció Blanca. Y fue entonces cuando ambas vidas confluyeron, abriéndose camino o haciéndose un hueco la una en la otra. Hasta el punto de que durante muchos días, por ejemplo hoy mismo en este día, estas dos vidas caminan juntas. Bienvenida esta mañana y en este programa a Maisabel Lasa. Hola, Maisabel, buenos días.
Buenos días.
Y a Blanca Portillo.
Buenos
Hola,
días.
Portillo, ¿cómo estás?
Muy bien. Emocionada ya y sí. No hemos hecho mal que empezar.
Madre mía, ¿cuántos datos sabemos?
Sabes, Maisabel, que es que Portillo y yo hemos hemos, ¿cómo diríamos?, trabajado juntos una virgen en una Navidad,
sí.
¿Te acuerdas?
Sí. Sí, escribí una cosa preciosa, que él hace unas cosas, escribe muy bien.
Muchas gracias.
Sí, en serio. Sí. Y en Navidad hizo una historia súper bonita sobre sí. la virgen, y entonces yo la leí en Antena y fue muy bonito, muy divertido.
¿No? Sí, sí. Mm. Bueno, entonces, hablemos de esta intersección en vuestras vidas. Porque, claro, habéis pasado tanto rato juntas y tanto, es muy difícil, me imagino, Blanca, interpretar a alguien a quien tienes, por ejemplo, ahora aquí a tu lado, ¿no? Pero me interesa más saber si María Isabel, cuando se vio por primera vez en una pantalla gigante, cuando se proyecta la película de Ciel, y entonces te ves en Blanca en la pantalla, ves a alguien que te interpreta a ti, no que te imita a ti, que te interpreta y que dice las cosas que tú dijiste. En realidad, ¿qué pasó por tu cabeza o por tu corazón? ¿Cómo te sentiste?
Pues, es casi impensable explicar qué es lo que me pasó por la cabeza, pero sí que he coincidido con ella en varios rodajes y la gente que ha andado por alrededor. Ya sabes, cuando pasan estas cosas se acerca mucha gente a preguntarte cosas y me acuerdo en Zarauz cuando se estaba tomando la imagen esta de ella en la playa y los escoltas por detrás, pues unas señoras que estaban por allí me preguntaron, ¿quién eres tú, la auténtica o la otra? ¿No? Pues eso, yo a Blanca cuando vi la película, por supuesto, le comenté también a ella que incluso le veía, pues, gestos míos, sí. Incluso a la voz, a veces me parecía que era la mía. Sí, yo creo que lo ha hecho estupendamente bien, o sea, y las cosas que dice, claro, las cosas que dicen en realidad son cosas que las he dicho yo, no una vez, sino que miles de veces, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, me parece, vamos, increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto.
Es fuerte, porque además imitar hubiera sido un error. María Isabel, no hay más que una y está aquí, es ella. Entonces, se trataba de intentar, a ver si soy capaz de describirlo, destilar la esencia de esta mujer, tanto en su línea de pensamiento, en sus emociones, en su manera de sentir, de pensar, de amar, destilar todo eso y convertirlo en un personaje, porque finalmente no podría, hubiera sido un poco absurdo, ¿no? Eso Iciar lo tenía muy claro. Imitarla es inimitable, es ella. Lo que sí tengo la impresión es de que hay algo de ella que ha ido como calando silenciosamente en mí. De hecho, yo me veo en la pantalla y yo no me reconozco. O sea, hay algo incluso físico que se transforma. Cuando una abre las compuertas y deja que el otro ser humano entre, te transforma de alguna manera. Entonces, cuando acabamos el rodaje, me acuerdo que Iciar me dijo, estás distinta, se te ha cambiado la cara, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna caracterización más que el pelo. El pelo, llevar el pelo blanco nada más.
Y cortito,
es lo único que hicimos, ¿no? Si hay algo, eso que como que se ha ido metiendo y se fue impregnando, una especie de encarnación de la esencia de esta maravillosa mujer,
¿no? ¿Estáis siguiendo con interés lo que se escribe, se dice, se comenta sobre la película? Más allá de las críticas de los críticos cinematográficos, que están siendo muy buenas, los comentarios que genera, las opiniones, es un asunto, antes lo estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Que este sigue siendo un asunto muy sensible, desde luego. Fíjate tú, para quienes como Isabel pasan, porque esto no acaba nunca, por el trago de tener que haber intentado seguir adelante, rehecho sus vidas después de que se las hayan roto, ¿no? Digo, pero sigue siendo un tema un poco resbaladizo también, porque es tan sensible que Isabel lo sabe porque lleva muchos años diciendo cosas y haciendo cosas que generan todo tipo de reacciones, ¿no?
Sí.
Hay quienes entienden muy bien lo que tú explicas y lo que tú haces. Te estoy tuteando, perdóname.
Sí.
Y hay quienes no lo entienden también. Bueno, tu propia hija en la película tiene un enorme recelo al principio, cuando tú sientes la necesidad de atender esa petición que han hecho uno de los asesinos de tu marido, de hablar contigo. Tu necesidad es ir a preguntarle, a decirle cosas. Y si se las preguntas es para escuchar lo que te responde, claro. Pero tu hija, por ejemplo, refleja en la película y en la vida real esa sensación de qué necesidad hay de hacer eso, ¿no? O le estamos haciendo un favor al terrorista al atender esa petición que él ha hecho, ¿no?
Sí. Es difícil, la verdad, ¿eh? Es difícil de entender, pero bueno, yo me estoy llevando muchas sorpresas con la película, porque se estrenó el 18, pero el 19 se llevó la película Legorreta, que es donde vivo, y donde también era Juan Mari, y bueno, fue súper emocionante. Posterior, pues, he recibido muchísimas WhatsApp, en la calle me paran, diciéndome que soy muy valiente, cosa que a mí siempre me cohíbe mucho eso de, no sé, yo pienso que he hecho lo que tenía que hacer, porque yo he pensado que la cárcel debe ser un lugar de reinserción para cualquier preso que está cumpliendo condena, sea de terrorismo o sea de otro delito. Y que esa segunda oportunidad nos merecemos todos. Y visto que estas personas, la persona primeramente que me llamó que quiso estar conmigo, que fue Luis Carrasco, ya había hecho un recorrido personal de autocrítica, de reconocimiento del daño, de renegar de lo que fue, de decir que lo que sucedió no tuvo que haber sucedido nunca. Y yo creo que en el fondo la película es una película deslegitimadora del uso de la violencia, ¿no? En todos los sentidos. Y desde ese punto de vista, yo no tenía, o sea, estaba obligada a estar con él, porque además yo me acuerdo siempre de Juan Mari, y Juan Mari lo haría. Juan Mari hablaba hasta con el mayor enemigo de él. O sea, quiero decirte que para solucionar las cosas hay que hablar. Creo que el valor de la palabra en este sentido tiene un valor, incalculable.
Fíjate, has dicho tú ahora que ellos, porque no todos los reclusos de Etarras han tenido ese cambio vital suyo, ¿no? Muy pocos.
Muy pocos.
¿No? Quienes sí han hecho ese camino, ese proceso, lo primero que han tenido que hacer es humanizar a las víctimas, a quienes asesinaron y a quienes estáis en el entorno familiar de los asesinados, ¿no? Porque ellos, ahora se diría cosificar, ¿no? Ellos cosificaban a los dirigentes políticos, a los uniformados, a los guardias civiles, a los militares, a los concejales de pueblo, ¿no? Claro, en la película eso se refleja, ¿no? Cuando tú lo primero que le preguntas a Carrasco, cuando te sientas por primera vez con él, es, pero tú sabes quién era mi marido, al que tú mataste. Tú sabes quién era, y él te dice, pues no, me dijeron que este, ¿no? Había otros momentos en los que a los comandos les daban libertad para matar a quien quisieran, o sea, matar a quien podáis. Y entonces se llevaban por delante la vida del que más fácil les resultaba, y les daba igual quien fuera, ¿no? Porque para ellos no era, o no querían verlo como una persona, ¿no?
Yo creo que no querían y no podían, porque si no también me imagino que, claro, no es lo mismo saber, conocer, mirar a los ojos, entender, mejor no saber.
Claro.
Hay una voluntad clara de no mirar.
Cuanto menos sabes, menos piensas, menos sientes. Sí. Entonces, pues sí, es así. Y hablan ellos de la doble vida, ¿no? Que hacían, porque no podían hacer otra cosa que hacer doble vida. Estaban engañados la familia, la novia, incluso habla de la novia.
Sí.
Y vos, ¿no? Entonces, yo además me acuerdo que Ivonne se iba a casar a la semana de haberle detenido, y la novia no tenía ni idea dónde estaba metido su futuro marido, ¿no? Entonces, pero bueno, lo importante es que estas dos personas a las que nos referimos, Ivonne y Luis, para mí ya no son las personas del año 2000, son otras personas, y seguramente yo también seré otra persona distinta, pero ellos sí que son distintos, y en ese aspecto yo creo que también necesitan que se les ayude, ¿no? Que se les, no sé, de alguna forma, porque el salir después de tantos años de cumplir condena a la calle, sin trabajo. En fin, hay cuestiones muy importantes que hay que ir solucionándoles a estas personas, fundamentalmente a ellas, porque para mi forma de ver se lo merecen más que los que salen de la cárcel pensando que son unos héroes, ¿no?
Que de esos también
hay, claro.
Sí. También hay, sí. Porque no asumen quienes siguen este proceso de reciclaje, que, digamos, sí, de reciclaje personal y vital. Llega un momento en el que son conscientes de que su vida ha sido que han tirado su vida, aparte de haberse llevado por delante la vida de otros, quiero decir, han tirado su vida porque han sido ellos mismos engañados, sí, porque han creído en una causa que en realidad no era tal, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Maisabel, que durante muchos años en los medios de comunicación siempre estábamos analizando todo lo que hacía ETA, ¿no? Sacaba ETA un comunicado y entonces mirábamos cada los medios y los partidos políticos, ¿no? Y los gobernantes, cada palabra que utilizaban, a ver qué intención tenía, ¿no? Cuando se producía un atentado, un asesinato, intentábamos, ¿por qué han elegido a esta persona, ¿no? Y no a otra, ¿por qué un guardia civil y no un concejal, ¿no? Y claro, con el tiempo nos fuimos dando cuenta, y algunos terroristas también se han ido dando cuenta, de que no era todo tan fruto de un análisis político y estratégico, que en muchos casos eran unos mediocres que dirigían una organización armada y que entonces incurrían en este tipo de delitos porque sí, ¿no?
Sí, porque muy bien lo dice Carrasco en la película.
Sí.
Me di cuenta de que los que nos estaban dirigiendo son unos mediocres. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes del reciclaje, porque era una palabra que lo repetía mucho Juan Mari decía, es que hay que reciclarlos, porque lo único que saben es matar. Entonces hay que enseñarles a hacer otras cosas.
¿Sí? Hay un momento en la película también que la propia Maisabel dice, esta gente va a salir a la calle tarde o temprano. Mejor que salgan arrepentidos y que los podamos volver a recuperar. Me parece... Yo comprendo que haya quien no lo entienda.
Sí, sí, claro.
O quien no lo acepte. De hecho, Maisabel dice una cosa que a mí me encanta. Ella respeta profundamente a los que no lo quieren así. Lo respeta. Y pide el mismo respeto para su opción, porque es igual de respetable. Uno nunca sabe lo que puede hacer o hasta dónde puede. Ella es una mujer de convicciones muy profundas, que las lleva además a cabo. No solamente tiene ideas, las cumple, las hace. Y es, a mí me parece, yo opto por ese camino. Esa es mi opción personal. Ojalá yo pudiera ser así. Quien no le gusta o no lo acepta o le parece impensable, pues también es entendible y respetable, pero con respeto. Porque lo que sí tengo la impresión, y la película creo que ayuda, es a mostrar qué es realmente, qué eran los encuentros restaurativos, en qué consiste eso. Porque hay un prejuicio muy grande. No se puede hablar, no se puede decir, ni agua. Espérate un momento, la ficción te permite entrar en esa sala, escuchar, sentir, ver cómo fue eso, la preparación que ellos tuvieron que hacer, que en la película está muy sintetizado, pero fue muy larga. Había muchos que no podrían haber hecho esos encuentros. También a la víctima se habla con ella, se sabe, todo es para bien de la víctima. Y a veces, yo sí, en estas opiniones que empiezan a salir a veces, sobre todo por redes y estas cosas, ¿no?, de gente que dice, no, nunca, jamás, ni agua. Espérate un momento, siéntate a ver la película porque a lo mejor descubres cosas. Yo creo que en el diálogo siempre hay un camino de bien, siempre.
Sí. Se descubre hasta el perdón en la película.
Sí. Después del estreno, me acuerdo, en San Sebastián, se me acercó una mujer que fue concejal de un partido, del Partido Socialista, en San Sebastián, y que ha llevado muchos años la escolta, claro. Y me dice, se me acerca y me dice, oye, yo no te entendía hasta ahora, pero después de ver la película,
sí, es verdad
que te entiendo. O sea,
imagínate.
Fíjate, ¿eh? Y incluso si no lo entiendes, si no entiendes la actitud y el comportamiento, tanto en un sentido como en el otro, ¿eh? Si no lo entiendes, no juzgues. No juzgues y no condenes. Primero, tú decías a la Blanca, y si cuando nos dicen, ¿y si te pasara a ti? Si mañana viene alguien y asesina a tu esposo, a tu hijo, ¿le perdonarías? ¿Hablarías? Yo respondo, no lo sé.
Eso es lo yo, es que no yo lo ya sé. He optado por eso. Yo no lo sé.
No lo sé. No sé ni si hablaría con él ni si le odiaría para siempre. Y cualquiera de las dos reacciones me parecería perfectamente humana, ¿no?
Perfectamente.
Entonces, ¿quién soy yo para decir si es aceptable o no es aceptable lo que alguien hace? Lo digo porque en estos años he escuchado en las dos direcciones, ¿no? Lo mismo las críticas a quienes se sientan a hablar con un terrorista porque parece que es el terrorista el beneficiado, cuando en la película hay un momento en el que cuando Maisabel está pendiente de que venga el etarra y no aparece, entonces lo suspendemos, lo aplazamos, tal. Y ella dice, si no lo hago por él, lo hago por mí. La víctima tiene esa necesidad, pues está bien que es. También he escuchado lo otro, ¿no? Lo de, es que si una víctima no quiere en ningún caso sentarse a hablar con el terrorista, es que está atrincherada en el odio o en la venganza. Si lo que necesita es eso, pues ¿quién soy yo, ¿no? Para decirle cómo tiene que actuar.
Yo lo respeto profundamente.
Y ahí hay una ligereza a la hora de juzgar los comportamientos de los demás, ¿verdad?
Sí. Tenemos mucha costumbre de...
Maisabel tiene amigas que han sido también víctimas y optan por otras cosas, claro. Y sin embargo se entienden perfectamente, claro. Y hablan y son amigas y quiero decir, el respeto ante todo. Sí. Y hay que ser cuidadoso, no emitir juicios sin conocer, porque también los encuentros se celebran después de un tiempo, hay una preparación, esto no es lo matan y al día siguiente me siento a decirle hola, ¿cómo estás? Vamos a ver, es que parece, se asocia como a cosas, es un proceso lento y esto Maisabel lo dice también mucho, la calma, el silencio, la discreción. Esto es muy delicado, hay que prepararlo, o sea, no, esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Porque parece, a veces lees cosas o oyes comentarios de gente que parece que se cree que esto se hace así como...
No.
Esto es un trabajo que lleva, y se hace en muchos países también, los encuentros restaurativos. Es un proceso lento, quiero decir que no es...
Hay una serie ahora, que no sé si habéis visto en Movistar, que se llama Condena, que es de un británico, apúntate, se llama Jimmy McGovern.
Ya sé quién es.
Un guionista muy bueno. Y además sus historias siempre, las que yo he visto al menos, guardan relación con la cárcel y con la pena, con la reparación. Más que con el perdón y con el arrepentimiento, con la reparación del daño causado a la víctima, que en muchos casos es un daño irreparable, pero que en algunos casos sí se puede paliar, ¿no? de alguna manera. Y esta serie es un hombre de 50 y tantos años que conduciendo borracho ha matado a un ciclista y está cumpliendo condena, porque además él entiende que cuanta más condena le caiga mejor, él se va a sentir mejor porque se siente él necesitado de castigo, ¿no? Y termina con un encuentro de estos, un encuentro con la viuda del ciclista, ¿no? Y no, la voy a contar para que los oyentes no me... Digo que no es solo en el delito terrorista, ¿no? Sino en otros delitos en los que, si es en beneficio de quien ha sufrido...
Absolutamente.
Que esta es la clave, en beneficio de quien ha sufrido...
Al final, hay en la justicia restaurativa, no solamente está el juez que impone un castigo al victimario, ¿no? Sino que, de alguna forma... participa también la víctima en esa decisión o en esa toma de posición, ¿no? Entonces me parece que también es la película sirve también para abrir ese camino, ¿no? De la justicia restaurativa, que todavía en España al menos no funciona, ¿no? No le han pillado el nervio, no sé, falta algo, ¿no? Entonces en ese aspecto pues la preparación que necesitan este tipo de encuentros es una preparación de ambos, tanto de la víctima como del victimario, ¿no? En ese aspecto, Esther Pascual hizo un trabajo inmenso, y una mujer que además estaba haciendo también mediación de antes, ¿no? O sea, con otro tipo de presos. Y no sé, me parece que es más positivo que la simple condena, ¿no? De 5 años o 20 años. No
Estamos hablando antes de empezar esta conversación de que el mes que viene se cumplen 10 años del momento aquel en el que los tres encapuchados de ETA anuncian el cese definitivo del terrorismo, ¿no? Claro, 10 años después hay chavalitos que han nacido
hace
12, 13, 10 años... que han tenido la fortuna de crecer ya sin la amenaza del terrorismo. Y eso trae aparejado que muchos de ellos no saben y no van a saber si alguien no se lo explica qué fue esto de ETA, ¿no? Y cómo se les hace ver que sí ha habido un enemigo de la sociedad española durante 40 y tantos años. Digo, de etapa democrática antes también, pero si ha habido un enemigo de la libertad en España, el más perseverante y el que más dolor ha causado ha sido ETA, ¿no? Es difícil explicar a quienes no han vivido esto lo que supuso el terrorismo sin incidir en el dolor o sin reabrir heridas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda ir hablando abiertamente de todo lo que trajo consigo el terrorismo, ¿no?
Ya, yo tengo una nieta de 11 años, la mayor. Sí. Y bueno, ya empieza a preguntar cosas y tal. Y yo pienso que habrá que explicarle, bueno, seguramente su madre será la más indicada para explicarle, ¿no? Pero de la forma más natural posible, sin que esa persona sienta odio hacia lo que sucedió, explicándole las cosas. Y por supuesto, esta película y otros documentos que existen, ya están hechos ya por ahí, pues van a servir también para que estos jóvenes conozcan de primera mano, a través de estas películas o documentales, pues lo que sucedió y lo que fue aquello, ¿no? Pero yo aquí quiero incidir también. Es verdad, como tú dices, el mayor sufrimiento y el grupo terrorista más fuerte que hemos tenido aquí ha sido ETA. Pero también ha habido otros sufrimientos que me gustaría, ya que estoy aquí, hablar de ellos, ¿no? Que es el sufrimiento de otros terrorismos que hemos tenido, que han existido en España, y que esas víctimas están ahí, existen. Y esas víctimas merecen el mismo reconocimiento político, social, que el que pueda tener yo o que pueda tener cualquier otra víctima de ETA, ¿no? Entonces, también hay responsables, hay, de lo que sucedió y de lo que no tuvo que haber sucedido. Entonces, tanto como por un lado como por otro, yo creo que ya es hora de que muchas cosas que no se conocen, que no se saben, pues se sepan. Que se sepa, pues, todos esos asesinatos que ha habido por parte de ETA, que están sin esclarecer. Que hay muchísimos, que yo además, siendo consciente, me imagino que no todos se van a poder aclarar, pero también hay otros casos oscuros que ocurrieron y que tampoco están totalmente aclarados, ¿no? Me estoy acordando ahora últimamente, porque se votó en el Congreso aquí en Madrid, que es el caso Zabalza, ¿no? ¿Qué pasó con Zabalza? ¿Y qué pasaba en Intxaurrondo, ¿no? Con la tortura, etcétera. Entonces, todas esas cosas también hay que saberlas. Me dices eso.
hay que limpiar. Aunque yo creo que hay que limpiar.
¿Sabes? Con la
los trapos sucios esos,
sí,
que
hay que sacarlos y lavarlos. Y ella dice una cosa muy bonita, lo de uno no puede pasar página sin haberla leído. Sí. Para pasar página hay que haberla leído. Que me parece inteligentísimo y es verdad. Yo creo que hay que hacer las cosas con sensatez y con conocimiento, porque es que además puedes distorsionar muchísimo la historia. La puedes tergiversar de muchas maneras. Serenidad, calma, y yo desde luego no creo que haya que olvidar. El olvido no sirve para nada. A mí me parece. Hay que recordar, porque hay que limpiar heridas, hay que sanarlas, no se puede encerrar en falso. Ha habido mucho silencio durante mucho tiempo y ya no se puede. Creo que no es sano, no es bueno. Limpiar las heridas, cerrarlas bien, siempre habrá cicatriz, siempre, eternamente, pero hay que, las heridas por lo menos que se sanen y se curen.
Blanca Portillo, Isabel Lasa, gracias por acompañarnos esta mañana.
Placer.
Y que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.
Y que vaya bien la película.
Gracias.
Icíar, hemos dicho Icíar
Boyaín. Boyaín.
Eso es. En 17 minutos las 12, una menos en Canarias. Ahora continuamos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. María.